Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres, de las novias y de las hermanas. En este momento, mis compañeros, Patricio Bartón, Gillespie y todo un gigantesco equipo de personas están presentes.
Buenas Así noches. Es, buenas noches, hola amigos.
Buenas noches. Queremos rendir andan? Homenaje a todos aquellos.
¿A todos aquellos que qué?
Aquellos que, ¿cuál? A todos aquellos que están allá. A todos los que... es ¿cómo es eso que dicen siempre cuando un tipo saca un premio? Ah, los sí. que están atrás del micrófono o adelante del micrófono.
Del otro no lado, sé. Señor.
Del otro lado del micrófono. Que si no fuera por ellos, bla, 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 bla.
Toda la gente que trabaja detrás de cámara y que nadie sabe.
Sí, sí, a veces, más en a la veces radio. Son... ¿cómo sí. van a saber en la radio que alguien trabaja detrás de cámara? ¿Qué cámara primero?
Bueno, ahora mismo está Miguel Vincent y Lucas Barrantes están aquí, pero no se hacen ver. Ni siquiera por nosotros se hacen ver.
No, no se ven, no. Se ven los cuadritos nada más, pero están ahí monitoreando que todo salga bien.
Claro, que sí. A usted me dirán, es raro que todo salga bien, especialmente sí, no, no. en esta audición. Mire, tenemos un promedio de yerros de 1-1.
No, no, pero tampoco es conveniente que todo salga bien, ¿eh? Porque uno se duerme en los laureles. Nos sí, ha pasado, nos ha pasado, sí. digámoslo.
Señor, nosotros mismos, yo me acuerdo una noche, me había tomado unos anises
sí.
y me quedé dormido arriba de unos laureles.
No, no, señor, me refiero, si usted ve sus momentos de gloria, piense en un momento de gloria que haya tenido ahora mismo.
Qué sé yo, ¿puede venir mañana?
No, no, piense. Seguramente.
Yo me acuerdo cuando ganó el premio en Galicia al mejor humorista internacional.
Sí, todavía me estoy acordando.
Bueno, ese,
yo me acordaba de un despertador que gané en una kermese. Pero ya se lo conté el otro día. Va a parecer que yo siempre estoy insistiendo sobre los premios que gano.
Claro, pero lo que pasa es que cuando uno gana, por ejemplo, 2-3 premios seguidos. Ah, se sí. duermen, se duermen los laureles. ¿Crees sí. que es merecedor de todo lo que ganó?
¿Crees que el mundo es de uno Y ahí es cuando uno. La realidad se hace presente, etcétera. Y ahí es donde aparecen también todos aquellos que de una u otra manera, del otro lado del micrófono, o no, no sé si tenía mucho que ver esto que acabo de decir.
No, del micrófono no. Pero sí lo de adormecerse, aburguesarse se le dice también.
Sí, señor.
Ah, ¿sí?
Usted se...
O sea, todos los burgueses son personas que han dormido sobre los laureles.
No en alguna medida, sí, es una buena definición, ¿eh?
Bueno.
Sí. Bien hay puede ser.
Hay un filósofo que dice que se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos.
Sí, lo dice en un libro que no vendió ni un ejemplar.
Sí, igual eso es algo que se dice de la boca para afuera, porque si eso fuera absolutamente determinante, uno aspiraría a fracasar.
Claro.
Y buscaría el fracaso para lograr esa gloria que es un poco difusa. Y además, si lograra fracasar, sería un éxito, además.
Claro.
Claro.
Consuma el hecho del fracaso.
Si propone fracasar y lo consigue, está fracasando.
Está fracasando.
Es exitoso en el fracaso. Tiene razón.
Bueno. Veo que hay unas charlas TED que circulan por las redes.
Sí,
de
señor.
Cualquier tema, de muchos temas. Y unas son de gente que se junta a contar sus fracasos.
Uh-huh.
Como un sostén de sus exitosas carreras. Sí, un sostén de sus carreras exitosas. Ahora, todas esas charlas están esponsoreadas por no sé cuántas empresas.
Sí,
para fracasar empresas, así, claro. Yo también fracaso así.
La fracasada seguros.
Sí. Son las 10 empresas de tecnología más importantes del mundo son las que auspician la charla de los fracasos.
Claro, sí. Entonces yo quiero fracasar de ese modo. A mí llámeme y yo les cuento mis fracasos también con todos los sponsors que me habilitan a hacerlo.
Bueno, es un buen programa para la radio también, ¿eh?
¿Contar los fracasos?
Sí. Nuestros fracasos. Y todos los días viene un fracasado distinto.
Sí.
Que son en realidad triunfadores.
Claro.
Porque no vamos a andar llamando a fracasados.
Porque si usted puede identificar con mucha claridad un fracaso, es porque en la línea general usted no es un fracasado.
Claro.
En cambio, si usted es un fracasado, no identifica en qué fracasó.
Claro, el fracasado es difícil encontrarlo incluso.
Claro.
Que no figuran en la guía.
Sí.
Bueno, sí. Discúlpeme, pero aquí, hablando de fracasos, la comisión directiva de esta prestigiosa emisora me ha encomendado un informe muy audaz, ¿eh? Los 13 alimentos más peligrosos para la salud.
Oh.
Y ya que sean 13, es una señal de
claro.
Alarma, ¿no?
Dice, empieza, mire cómo empieza. Los seres humanos necesitamos estar bien nutridos. Bueno.
Igual, sí.
Ya uno, ese es el momento de apagar la radio.
Espere si ni empezó todavía.
No, pero espere porque seguramente va a diferenciar alimentos naturales y saludables de aquellos que son industriales. Espere.
Sí, señor. Y dice, bueno. Por desgracia, debido a la sociedad capitalista, mirá vos.
Sí. ¿Dónde lo leyó esto? En la izquierda diario.
Claro. Las grandes empresas del sector alimentario emplean gran cantidad de químicos. Abogados.
No, señor, de químicos, componentes de la tabla de Mendeleev, algunos que no están
yo
en la lista.
Yo pensé que eran personas que habían estudiado química.
No, son sustancias que le ponen para que dure más, para que se conserve. Para
claro,
que...
y pesticidas.
Pesticidas.
Sí. En los alimentos, y esto perjudica nuestra salud. Todos los días comemos alimentos que parecen naturales, pero que han sido tratados con venenos mortales. Bueno, la mayoría de las veces no es necesario preocuparse. Ah, menos mal, porque yo
muy
ya
bien.
Estaba a punto de no continuar debido a la alarma.
Bueno, pero un poco sí nos preocupamos, ¿no? No decimos que nos vamos. No, no,
pero dígame de una vez si tengo que desmayarme o no.
No, no, todavía porque no. Según la cantidad que coma de esos alimentos, ahora va a ver.
Bueno, dice que en general las dosis que se administran de este
mortal
son seguras. Sin embargo, la ONG estadounidense que se llama Environmental Working Group afirma que hay alimentos que contienen hasta 20 tipos.
¿De qué?
Ah, hasta 20 tipos de pesticidas diferentes.
Sí, porque sabe que en su afán, los productores, en su afán de eliminar las plagas, bueno, tiran veneno, tiran veneno, tiran veneno. Y usted, después
yo prefiero la plaga.
Bueno, depende, sí, porque si la banana no crece, usted agarra una banana.
Y hay hormigas, y para matar las hormigas echan veneno, cianuro le echan. ¿Usted qué prefiere, comerse una hormiga o algo? Me olvidé cuál era la otra alternativa.
Cianuro. No, la hormiga.
No, pero la alternativa no es esa. La alternativa es que se queda sin fruta. No come la fruta, no existe la fruta.
Porque se la come las hormigas.
O se la comió la hormiga, o la que fuera. Pero no es la hormiga. La hormiga yo la respeto muchísimo.
El que dice hormigas dice langostas. Bueno.
La mosca de la
fruta. Socas, la mosca de la fruta, sí, señor.
Bueno, ¿por qué no hablamos de la mosca de la fruta? Esa es la que
bueno,
se está comiendo.
Porque sabe los intereses que hay detrás de la mosca de la fruta.
Por eso digo, digámoslo todo en castellano, ¿no? Ya que estamos sacando
bueno,
los trapitos.
¿Cuáles son estos alimentos peligrosos? Aquí está la lista, porque nosotros no tenemos pelos en la misma.
Muy bien.
Hable por usted.
Seguramente, el primero es la carne.
¿En serio?
Lo digo así nomás. Y dice, seguramente tú piensas que las frutas y hortalizas están más contaminadas que los otros alimentos. Sin embargo, la carne es posiblemente el alimento que más pesticidas tiene. Esto ocurre porque muchos de estos pesticidas son solubles en grasa.
Claro. ¿Sí?
Y entonces estas sustancias quedan depositadas en la grasa de la carne. Y por lo tanto son consumidas por usted, señor mío.
Claro.
Sí, señor, claro.
Porque la vaca... Sí, discúlpeme.
La vaca porque come vegetales que tiene pesticida.
También.
Por eso.
También.
Bueno, de otra forma...
Las carnes también contienen antibióticos, fármacos, hormonas. Los pescados son todavía más peligrosos porque algunos pueden contener grandes cantidades de metales pesados. Por ejemplo, el atún contiene mercurio. Ya lo sabe todo el mundo.
No, bueno, todo el mundo no.
Hay gente que se toma la fiebre metiéndose latas de atún abajo del brazo.
Con razón. Ahora me explico algunas cosas.
Bien. Ya está, eso, la carne primero. Segundo, adivinen qué viene.
¿Peligroso?
Sí.
Y los vegetales, directamente.
¡Refrescos, señor!
Ah, bueno.
Los refrescos puede que parezcan deliciosos e inofensivos, pero contienen grandes cantidades de azúcar. La refrescola, por ejemplo, contiene por cada lata 39 gramos de azúcar, que son más o menos 10 terrones de azúcar.
Upa.
Consumir una o dos latas a la semana no es malo, pero el consumo diario y prolongado de esta sustancia, chau.
¿Chao qué?
Sí. Estoy saludando al de abajo.
No, por favor, estamos en un informe. No, pero la comunidad está preocupada por este tema. Le pido, por favor, que continúe.
Los refrescos, además, contienen ácido aspartico
y señor.
Femilamina. Femilamina es muy femenino de donde lo mire.
Sí.
El nombre de una revista. Femilamina. La revista... ¿Qué estabas esperando, amiga? Bueno. Y estas sustancias causan daños a las células cerebrales, tumores, elevan la acidez, discúlpeme, de la orina y crean susceptibilidad a las infecciones del tracto urinario. Sí. Del tractor urinario.
No, señor, del tracto.
No, le había leído mal antes.
Bueno, claro, sí. El tractor urinario es una marca de diurético.
Sí. Llegó el tractor urinario.
Por donde pasa no, no queda nada.
No vuelve a crecer el mismo. Tercero, tercero en orden de peligrosidad. Yo sé que en este momento están los teléfonos sonando, hay gente que llama, grita y corta. ¡Ay! Grita y corta porque es el pánico.
Están ardiendo las líneas en este momento, me dicen.
¿No será una infección en el tractor?
No, en el tracto urinario.
Bueno, tercero, productos lácteos.
¿En serio? Sí, es lo más sano que hay.
No, veo que tiene buena prensa la leche.
Pero sí, escúcheme. La leche. No.
Es uno de, digámoslo, que es uno de los tres venenos blancos, ¿no? Que son señalados en estos tiempos.
Pregúntele a un bebé si es mala la leche. Pregúntele a un bebé.
¿Sabe el bebé?
Bueno.
De la madre toma el bebé. Pero no va a andar
comprando. Pregúntele a la madre.
No se va al supermercado a comprar la muy serena.
Bueno.
Toma materna.
Bueno, sin embargo, estos alimentos consumidos de manera racional, es decir, escupiéndolos luego, son muy saludables. Cuarto, frituras.
Sí, eso. Cuarto, recién fritura.
Estamos ganando anunciantes minuto a minuto.
Ese es el veneno mayor, el aceite frito.
Sí, señor. Pueden ser alimentos deliciosos, pero nada saludables. Y es que su consumo, etcétera, hace mal, en una palabra.
Ah,
¿no?
Está claro, sí.
Los estudios, no sé cuáles, muestran que a largo plazo estos alimentos matan neuronas. Leche mata neurona.
Es no, fritura.
Un refrán muy popular entre los médicos.
Sí, pero esta era la fritura que mata neurona, no la leche.
Gente que come la leche todo. Ya habíamos pasado.
Sí, ya pasamos.
Claro, ¿sabe fritura qué? Es que mata neurona.
Ya venía con las neuronas mermadas.
Ganar.
Venía con las neuronas mermadas de los anteriores consumos, que era la carne,
sí, claro,
la gaseosa y la leche.
Fritura mata neurona, dinero cuesta ganar. Fritura mata neurona, dinero cuesta ganar. Disculpe, estos alimentos tienen un gran contenido en grasa y aumentan los niveles de colesterol hasta 700.
Sí, señor.
Los estudios, otra vez, muestran que afecta la memoria esto, ¿eh?
Sí. ¿Qué? Sí, señor. La gente que come fritos todos los días, milanesa, huevo frito, papa frita, llega un momento que no se acuerda más nada.
Repite.
Sí. Repite porque no se acuerda lo que comió, entonces vuelve a comer frito.
No, repite en el sentido regurgita, digamos.
Ah, no, eso también, sí, sí.
Y repite el año.
Repite
mi nene
todo
me
porque
repitió
olvida.
El año. También usted, señora, todo el día, huevo frito, papa frita, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Que sea fino quieto. Bueno.
Eso, sí.
Si son congelados, peor.
Peor, mucho peor.
Mucho peor. Fresas. El gordo fresa.
Sí. ¿Qué tiene que ver la fresa? Las fresas son buenísimas.
Otra vez la Environmental Working Group, que dice que esta fruta, la fresa.
¿Cuál?
Ah, o sea, la frutilla, ¿no? Tiene hasta 20 pesticidas diferentes. Ya no sabe más qué ponerle.
Sí, pero ¿cómo puede ser? No.
Así que el 90% de la producción de este alimento muestra signos de restos químicos poco saludables. Lo mismo las cerezas.
Ah, mire sí, usted, las cerezas.
Mire, la frutilla orgánica sin pesticidas, usted se puede dar cuenta porque es una fruta que tiene que ser ácida, por momentos desabrida y áspera.
Claro, contrariamente a lo que su aspecto hace presumir.
Claro, pero es así, está bien, es orgánica y es saludable. Ahora, la frutilla rica, muy grande y roja.
Dulce, esa es la que
no existe en la naturaleza.
Esa le hace mal.
¿Por qué? Porque le echan
cosas. ¿Qué le echan? Cosas, todo pesticida.
Cosas que no les podemos decir. ¡Tomate!
El tomate, sí. Miren, no sabía.
Si el tomate es malo, entonces ¿a qué estamos jugando?
Yo lo que sabía que...
el tomate.
Yo sabía que hay tomates que lo dejan en galpones meses y meses a que maduren, pero
esas no son las bananas.
No, no, eso, hay tomates verdes que los ponen a madurar ya en el cajón.
Bueno. No pueden faltar en cualquier ensalada, pero sería mejor que faltaran, porque son muchos los pesticidas que se le añaden. Y tienen la piel tan fina, yo tengo la piel tan fina que cualquier cosa me hace sufrir.
Sí, me dicen tomate en el barrio.
Sí. Bueno, y entonces esta piel fina hace que los residuos químicos se metan en la fruta, incluso después de pelarlo. Claro, después de pelarlo ya no tiene que ver que tenga la piel fina.
No, ya están adentro, le quiere decir.
Entraron ya. Claro.
Eso sí, usted puede comer tomates orgánicos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Medio kilo de tomates orgánicos, por favor.
Bueno, para hacer medio kilo de tomate orgánico tengo que darle alrededor de 400 tomates.
Sí, pues son chiquititos.
Son chiquitos, sí, sí. Son
chiquitos. El tamaño de una ciruela, más o menos.
No nos crecieron mucho.
¿Y la ciruela orgánica, entonces, qué tamaño tiene? Las manzanas y también las peras son alimentos que si son orgánicos, bien.
Sí.
Por las buenas a mí me sacan hasta la camisa. Sin embargo, los no orgánicos, las manzanas no orgánicos...
No orgánicas, claro. Sí.
Son neurotóxicas. Te volvés loco.
Bueno, sí, porque está comprobado. Ya veníamos con las neuronas, ya nos venía bajando las neuronas con todo. Sí,
claro. Al que llegamos a la manzana, después de haber comido todo lo demás, sí. Prácticamente estamos en un estado de demencia.
Claro, ya para el postre no podemos tomar la decisión ni siquiera de comer la manzana, porque estamos atontados.
Las patatas,
sí.
Llamadas también papas.
Papas. A veces las patatas.
Sí. Hervidas pueden ser muy saludables. Pero pueden contener lo mismo, o sea, para todo lo mismo, ya me está pudriendo.
Pero escúcheme,
bueno,
pero ¿le pone pesticida a la papa también que está enterrada adentro de la tierra?
Sí, yo no sé ya cómo hacen. Bueno. Comida basura, dice acá.
Sí, chatarra.
Sobra decir que la comida basura es comida poco saludable. Su efecto prolongado provoca cambios químicos en el cerebro y síntomas similares a la abstinencia. ¿La abstinencia es un síntoma? La abstinencia es la abstinencia.
Sí, que tiene sus síntomas.
Después produce síntomas.
Claro, exacto, produce síntomas de irritabilidad.
Acá dice una cosa que me toca muy de cerca.
A ver.
¿Quién?
Factura. Acá le dice tortitas.
Sí.
Tortitas son galletitas también,
Pero desayunar tortitas puede ser un alimento delicioso.
Sí.
Pero están repletas de grasa trans. Claro. Y contienen gran cantidad de aceite de soja, parcialmente hidrogenada. En la etiqueta no son facturas.
No son facturas. Son galletitas,
señor. Factura con etiqueta.
Son galletitas.
Una bola de fraile con una etiqueta.
No, deben ser paquetes de galletitas dulces.
Claro,
mire, sí. Si usted se come, es preferible comer media docena de medialunas de manteca.
Sí.
Que una galletita de esas empetroladas que hacen pasar
por chocolate. No me diga, y ahora me lo dice.
Sí.
Yo que me creo siempre que estoy más a salvo comiendo galletitas envasadas que no me gustan tanto.
No, es mucho mejor comer factura y pan.
Y sí, porque el panadero...
A partir de ahora lo único que voy a comer va a ser factura.
Y
ha quedado demostrado que son la única cosa saludable. El café, los expertos afirman, 600 miligramos de cafeína al día pueden provocar dolores de cabeza, elevar la ansiedad y trastorno del sueño. A largo plazo, puede ser 200 años, pueden causar problemas cardiovasculares serios. Buah. El melocotón.
Sí, el durazno. ¿Por qué lo separa del resto de las frutas?
El durazno.
Para mí
es dulce y sabroso. ¿A quién no le gusta comerse un durazno?
Si es bueno.
Pero también tiene pesticidas. Aún después de lavados, conservan las sustancias químicas. No sale.
Pero usted sabe, yo quiero decirles algo, les voy a confesar una cosa. Yo tengo en mi casa un duraznero.
Bueno, es ese orgánico.
Ah, ¿eso ya crece con los químicos o no?
No, yo no
le tiro ningún químico. Pero ¿qué me sucede? Quizás ustedes me pueden dar un... Uno ve la fruta y dice, qué rico este durazno. Lo abro y el 70% es carozo.
Es puro carozo.
¿Y por qué eso? Dígame usted qué fruta.
Bueno, ¿qué dice? ¿Qué tal? Y esos bueno, son los famosos duraznos de carozo grande.
Claro, sí, bueno. Pero
usted de colonia carozo.
Pero escúcheme, usted es el especialista, no tiene más nada. Bueno,
hay distintas clases de duraznos o melocotones.
Sí.
El durazno del norte es de carozo chico, ese le conviene a usted.
Bueno, pero yo no vivo en el norte, ¿comprende? El norte pero, de la bueno, Argentina.
Tale el duraznero y plante otro de un carozo más aceptable, porque...
Sí, o pruebe, por ahí le falta riego, le falta humedad, entonces
a solamente... A lo mejor le crece demasiado el carozo,
claro.
Porque usted lo riega mucho. Y si cuál es, hay que preguntar a un médico, ¿por qué razón... tiene lugar el crecimiento desmesurado del carozo?
Bueno, pero por eso, el señor me dice que tiene poco riego, y usted me dice para que mí no riego para demasiado.
Mí, claro, para mí tiene poco riego porque la carne, la carnosidad de la fruta...
Se me hace agua la misma.
Bueno, tiene que ver con la humedad, con todos los nutrientes, entonces solamente lo riega...
Un durazno que tiene más grande el agujero que el carozo.
Sí.
Hay un espacio para el carozo y adentro hay un carozo, pero más chico.
Ahora no.
Desperdicia espacio ese durazno.
¿No están manipulados genéticamente eso?
Espero que no. Hay durazno de carozo chico, ¿sabe? ¿Cuáles son los duraznos japoneses? ¿No lo conoce?
Sí, claro que sí.
El chato.
El chato
no
que
tiene
parece,
tanto carozo. El brisco. El brisco.
Sí.
También tiene carozo relativamente chico.
Bueno, a mí me habían dicho que es porque yo no raleo la planta.
Claro.
Que hay que sacarle fruto, que no dé tanto fruto.
Claro.
Tiene que seleccionar y sacar los chiquitos, tirarlos.
Incluso muchas veces hasta cortar ramas para que después crezca con
hay
más fuerza.
Hay que podarlo, sí. Bueno, otra cosa que hace a la peligrosidad de los alimentos es la suciedad y la manipulación cuando estos se expenden sueltos.
Sí, bueno, eso sí, claro.
Atención. En realidad la mayoría de los productos que consumimos hace no tantos años se vendían sueltos.
Claro, el otro día jugábamos.
Yo recuerdo algunos almaceneros ilustres de caseros metiendo la mano en aquellas latas cúbicas que tenían un visor, como una vidriera redonda, para que vos pudieras ver de qué galletitas estaban hablando.
Sí, señor, me acuerdo
tipo,
perfectamente.
Abría la lata, vos les pedías 200 gramos de obleas, ponele.
Sí.
De galletitas ópera.
Sí.
Y el tipo metía la mano peluda.
Sí.
Adentro de la
lata peluda.
Y cazaba y la metía arriba de la balanza.
Sí, y además la sacaba en bloque.
Sí, la sacaba en bloque.
Todas pegadas venían.
Y le digo más, usted no sabía dónde habían andado esas manos antes.
No, bueno. Igual le digo. Me parece que esa época era más saludable que la de ahora, porque
Yo no creo en eso, ¿eh?
Bueno, mire, sí, gente... yo he dicho que de pequeño trabajé en un almacén que se llamaba Madrecita, lo he contado aquí.
Sí, sí.
Así es.
Y en favor de mi mano pequeña de niño.
Sí.
Y vio que los niños además no son sospechados de nada, de, ni de corrupción ni de nada.
Usted no sospechará.
No, no.
No, en el caso de meter la mano en una lata de galletitas, sospecho primero del niño.
Bueno, yo ahí en ese almacén me, era el encargado de sacar las galletitas que eran pedidas. Y me acuerdo de las vainillas que también venían en lata.
Sí.
Yo le, le pasaba el dedo entre una y otra para separar.
Claro.
Y entonces con ese dedo empujaba y iba llenando la bolsa en cuestión. Pero todas las señoras que compraban ahí me decían, ay, qué divino, qué rico, qué divino.
Sin saber que usted sí. había metido el dedo en un frasco de pesticida, por ejemplo.
Bueno.
Las señoras entraban al almacén y pedían que me atienda el chico de manos chiquitas.
Sí, el claro. de los dedos.
El dedo, el de los deditos chiquititos.
Sí. Bueno, y te la cerraban en una bolsa de papel. En realidad sí. no era una bolsa. Era un papel plano y los tipos, no sé cómo, hacían de eso una bolsa que quedaba con dos orejitas. Pero todo esto no mejoraba para nada el contenido. Si uno quería aceite, tenía que llevar la botella de vidrio de su casa.
Sí, señor.
La botella que estaba, ponele, abajo de la pileta.
Claro.
Sí. Abajo el fregadero. Y anda a saber lo que había antes ahí. Y ahí le daba un litro suelto.
Sí, señor.
Bueno, a veces te envolvían cosas en papel de diario. Las verdulerías.
Sí. Me parece que el vino también lo vendían suelto.
El vino, claro, sí. Había lugares. En general no. Pero había lugares que tenían un tonel ahí, qué sé yo, sí. y con una canillita te lo metían en una botella que también vos traías de tu casa.
Sí.
Era más bien un ricino, ¿no? Pero se vendía.
Bueno, pero todo eso que usted describe...
Todo esto que digo es ¿qué? Que yo no sé cómo estamos vivos.
No, bueno, vuelve todo ahora, vuelve todo. Todo eso sí. que usted describió, vuelve. Vuelve todos los sueltos, señor.
Cada vez hay más tiendas de alimentos sueltos en todos lados. Sí. Venden fruta seca, copos de cereal, todo suelto.
Basta de packaging, estamos diciendo. Nos estamos juntando en la estación Olleros de la línea D.
Sí, a usted lo vi.
Porque vamos a abrazar ahí esa cuadra vamos a abrazar. Sí, para decir basta de paquetes. Basta sí. de paquetes. Terminemos con esto.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy también uno de los participantes y estoy harto de los paquetes.
Gracias. Bueno, por eso. Entonces me alegro que estés acá y que te sumes a nuestro grupo.
Sí, y, y muchos estamos empezando a usar nuestras propias bolsas de tela para ir a comprar.
Sí.
Sí. Y que nos pongan todo suelto en el almacén.
Yo tengo un tarro también. En mi casa tengo un tarro. Y cuando quiero comprar, ponerle garbanzos.
Sí.
Me lo hago llenar. Deme, bueno, deme hasta aquí de garbanzo, le digo. Y le pongo el dedo.
Está muy bien que te haga llenar el tarro de garbanzos y de lo que fuera, porque después ese mismo tarro te lo podés hacer llenar de lo que necesites en tu casa.
No, y además se va reciclando el tarro y no tienen que hacer desastres naturales para hacer nuevos.
Ah, eso es lo principal.
Claro.
Van a cerrar muchas fábricas de tarros, es cierto.
No, bueno, pero que se dediquen a otra cosa, que empiecen a hacer.
Claro, cosas hagan un emprendimiento.
Por que eso. No perturben el planeta.
Todo claro. lo que es de plástico que hay en mi casa, yo lo estoy reemplazando por cosas de madera.
Sí.
Los vasos, por ejemplo.
¿El qué?
Los vasos.
Los vasos. Vasos de madera claro. tengo, sí, sí. sí. Con el televisor que tengo es de madera. No se ve nada. Bien. La leche.
Sí.
¿Qué nos puede decir de la leche suelta? Ya no hay más.
No, no, no hay leche suelta. Pero como decimos, bueno, que era mala la leche.
Ganaríamos mucho. Porque la vaca, digamos, la leche proviene de una vaca, sí, que también está sometida a los químicos, como dijimos, claro, en el caso de la,
claro,
carne.
Claro. Comiendo...
¿Qué ganamos metiendo la leche en una cacerolita?
No, y además ya nos habíamos puesto de acuerdo en que era mala la leche, así que, ¿para qué la
queremos? Claro, es mala aunque no tenga químicos. Bueno, y nada más.
Panadería. Bueno, ahora, lo que no dice el informe es qué come la gente que lo escribió, porque...
Bueno, que nada. Hasta ahora lo que yo veo es nada.
Claro, ¿qué queda exceptuado?
No, bueno, pero escúcheme, puede ir a pescar y tener peces que son...
Mercurio.
Mercurio, naturales. Si viene con mercurio.
Pescado
mercurio
tiene, nómbreme una comida que pueda comer desde aquí hasta el fin de mi vida, sin caer redondo. No hay ninguna, señor.
Medialunas, porque eso... Sí.
Hasta ahora, medialunas.
¿Y sabe qué? De todo el informe, cuando habló del café, las consecuencias no eran graves. Era un poquito...
¿Cómo que
de...
no?
No, a creo largo plazo. Morías. A largo plazo, pero...
Sí, a largo plazo todos se mueren. Bueno. Sería una buena respuesta del cafetero. Bueno, vamos a ver qué dicen los destinatarios de este informe alarmante, por cierto.
Sí, como todos nuestros informes son alarmantes.
Sí, hombre. Claro. Esta es una radio amarilla, vamos a decirlo así.
Así yo pensaba que no, pero bueno.
No, quiero decir periodismo amarillo.
Sí. A eso sí.
Alarma, reyertas entre vecinos,
sí,
crímenes, todo eso. Bien.
Bueno, pueden escribir sus denuncias al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, y también están en nuestras redes, que es La Venganza Radio, ¿eh? Así nos encuentran.
Nos escribe Mafalda de Moreno, ¿eh? Dice, quiero contarles que mi mamá es Mari de Ituzaingó, ¿eh? Y los escuchó siempre, y por ende también yo, y además los hemos ido a ver a Ituzaingó, y hasta hace, antes de la pandemia, al Caras y Caretas.
Mirá, bueno, vos, varias de generaciones nos, sí, han, sí, escuchado. Bien, voy a recordar el pedido que venimos haciendo respecto de Fede, este niño que tiene una grave enfermedad, que debe ser tratada en Estados Unidos. Hay unas cuentas para los que quieran colaborar, ya que los tratamientos son muy costosos, lo mismo que los viajes. Las posibilidades para colaborar son las siguientes. Son tres, en realidad, las formas. PayPal, usuario Juan Caccia, deletreo C-A-C-C-I-A, Caccia, Juan Caccia. Bueno, Mercado Pago es la segunda alternativa, juancaccia@gmail.com, y la tercera es la cuenta bancaria de Juan Francisco César Caccia, Banco Santander, alias Corte Comida Pascua. Bueno, hay que decir el punto, ¿no? Alias corte.comida.pascua.
Sí.
Muy bien. Esas son las posibilidades. Adelante.
Nos escribe Nelly, la maestra de La Ferrer. Dice, hola queridos vengadores, conozco a una mujer que cuando tenía 18 años se cayó por el hueco del ascensor.
No me diga, no me diga. Esto sí que está en la línea de nuestros intereses editoriales.
Bueno, y nos cuenta que tuvo un largo tratamiento y terminó de novia con el médico que la atendió en el hospital.
Ah, bueno, esta es bueno, una noticia ideal para nosotros.
Sí, es ideal.
Porque tiene,
sí,
de todo.
Sí.
Tiene tragedia, tiene médicos, tiene desidia.
Todo.
Tiene. Y finalmente tiene sexo.
Bueno, aquí Inés de Montecastro dice que respecto al comedor de lo que era el Correo Central, que hoy es el Centro Cultural Kirchner, dice, yo trabajé en el Correo, estaba en el quinto piso, en la oficina de telegramas internacionales.
En el quinto, sí, señor.
No, y el comedor estaba en el séptimo, dice.
Entonces,
Inés de Montecastro.
Bueno, entonces tenía razón yo, que me viene.
Sí, no, no está diciendo que... si tiene o no, bueno, razón.
Pero no me acordaba. Ahora, si me dijo el quinto y ella trabajó mucho ahí, debe ser el quinto. Ahora, usted me dice que no dijo el quinto, sino el séptimo. Bueno, claro. Debe ser el séptimo. ¿Qué más quiere que haga?
No, bueno, no, señor, pero yo le digo que en el quinto trabajaba ella, que estaba en Telegramas Internacionales.
Y ah, mira.
Después se iba al séptimo al comedor.
En el programa de ayer hablaban de cómo conocer vecinos y hacerse amigo, ¿eh? Y qué hacer cuando estos vecinos son ruidosos. Les cuento que el vecino... Mi vecino se compró un karaoke y los fines de semana nos tortura cantando y desentonando. Canta a mi manera, por ejemplo.
A mi manera es bien de karaoke, ¿eh?
Sí.
Bien
para hacer. Bueno,
sí. Dice, me lo crucé un día me lo crucé y le dije con mi mejor sonrisa que estaba organizando una colecta para pagarle a un profesor de canto y nunca más lo oí. Soy
¡no
Guadalupe.
Lo haga!
No sea envidiosa, vamos. Acá Daniel, el horticultor de Martínez, dice, como ve, los orquidiófilos somos seres especiales. A raíz del tema de las plantas más caras, la busqué en la web, y las caras de mono y Drácula, que se llaman flores así, ¿no?
Sí.
Son increíbles. Dice, no, Barton, no sé por qué me dice que no. Las orquídeas se venden con planta completa. Las flores sueltas son cosas de la florería. Sí, sí, por supuesto.
Y sí, ¿dónde va a comprar una flor? La florería.
No dije otra cosa. No, hay 30.000 especies de orquídeas. 30.000 hay, mire.
Mirá.
Y la flor dura mucho tiempo, hasta 2 meses.
Ah, bueno.
Y si, ahora, si la pones con maceta, tiene que durar más.
Sí,
no,
sí.
Bueno, hay muchas flores que duran mucho menos en maceta.
No, pero me imagino que la flor arrancada dura 2 meses.
Claro, digamos, no sé, ¿eh? Si ya tienen una maceta, puede durar siempre.
No, pero no es la misma flor, no. Las flores se caen, no duran las flores.
Sí, sí.
Duran muy poco.
Hola, muchachos, soy Adrián de Rosario. Quería pedirle al trío sin nombre, No Rain, de los Blind Melon. Los esperamos por Rosario pronto. Dale.
Querido Dolina, Barton y Gillespie, este sábado vamos con mi abuela a verlos desde Merlo. Estamos muy emocionados, Agustín y su abuela Claudia.
Querido Alejandro, coincido totalmente con lo que dijo acerca de la mujer en el programa del lunes. Bueno, muchas gracias, dice Cari de Neuquén. Dale.
Daniel de Morón dice, los escucho hace muchos años, dice, a 20 programas por mes serían unos 240 programas por año, calculando la cantidad de programas que estamos haciendo, ¿no? Si multiplicamos 240 por 36 años nos da 8.640 programas. Dice, un saludo, los esperamos por Morón.
Bueno, no hemos estado tan mal en el cálculo.
No.
10.000 habíamos dicho, más o menos.
No, habíamos dicho,
menos.
Sí.
Menos, sí.
Menos o más de 10.000 habíamos dicho.
Sí, pero también me parece que también parte de un número de 20 programas por mes, ¿no? A veces son más de 20.
No, en general son más, claro. Sí.
Pero bueno, puede andar.
Dale, dale.
Buenas noches, Alejandro. Le escriba Daniel de San Isidro, ¿eh? Yo sé que lo enoja que suban a la red programas antiguos. Pero a mí me hace bien escuchar los reportajes que le han hecho, Me permite conectar con su persona, a quien admiro profundamente. Saludos.
¿Qué reportaje me han hecho? Pregúntele al tipo.
No, y son los reportajes que hay ahí de la televisión de años anteriores.
Sí, bueno, algunos me gustan mucho y otros nada.
Igual eso no es el programa.
Eso no es el programa, claro.
No es el programa, es verdad.
Imagínese. A mí una vez me invitaron justamente a un reportaje donde a cada entrevistado le presentan lo que para ellos fue lo mejor de su carrera.
Ah.
Y a mí eligieron una cosa que dije durante un reportaje acerca de Maradona. O sea, eso poco tiene que ver con mi trabajo.
Claro.
Imagínense que usted le hagan eso, usted trabaja durante 36 años... haciendo lo mejor que puede, y dice, ¿cuál es su mejor momento? Bueno, a mí me gustó cuando lo entrevistó Novarelli, y usted dijo que Messi era el más grande de todos los tiempos. Bueno, dice usted, estuve 36 años trabajando inútilmente, si ese fue mi mejor momento. Pero bueno. En fin, digo que a veces me gustan mucho los reportajes y a veces poco. Generalmente tiene que ver conmigo, que no he sido diestro al contestarlo. Pero todo esto lo estoy diciendo, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Para decir que me molestan los elogios.
Muy bien.
Eso, me molestan. Pero no me molestan por elogios, me molestan por falsos. Me molesta porque casi siempre, se lo juro, se lo juro porque lo he comprobado, sería aburrido decir de qué manera, pero son mentiras. Barton, escucho el programa que hace usted a la noche, es genial. Y usted sí. Más tarde o más temprano se da cuenta de que, primero, que a lo mejor ni siquiera lo escucha.
Sí.
Y segundo, que no tiene muy claro lo que hace usted.
Sí.
Y tercero, que se lo dice a todos los que entrevista cada día.
Sí, claro.
Así que, digo, para los próximos que me tengan que entrevistar, no me elogien, ganemos tiempo. Dale.
Sí, pero estas respuestas que usted da son maravillosas, ¿eh? Son realmente maravillosas.
Esto se lo dijo ayer mismo usted a Dorio.
Sí. Le dijo lo mismo en el programa de Dorio. Daniel Barrios de Avellaneda nos dice, le pide que mande un saludo a la médica epidemióloga María Bolivia Rote, que lo escucha desde la ciudad de La Paz, Bolivia. La doctora estuvo asilada en Argentina durante el golpe en Bolivia y se llevó de vuelta a su país el gusto de disfrutar su programa. Daniel
bueno,
Barrios.
Muchas gracias. Mensaje para Guile, de la República Oriental.
Sí.
Estaba viendo Mundillo, una serie web con Malena Pichot.
Sí.
Ajá. ¿Es oyente de este programa?
Posiblemente, sí. Malena, pero...
No, yo digo la oyente que escribe.
Ah.
Y escuché una planta hablando.
Soy
y
yo,
me pareció
sí.
reconocer esa voz.
Soy yo la planta, me tocó el personaje de la planta a mí en el
y efectivamente, reparto. Dice que en los títulos decía, planta que habla Gillespie.
Sí.
¡Qué grande!
Y la verdad que como
¿cómo
actor...
¡Qué grande! Es lo mismo que me acaba de pasar a mí con Maradona.
Sí, creo que no daba el Pinet como actor y no
claro.
Sabía
dónde poner. Bueno, yo estoy, hice un papel muy interesante, el de planta que habla, ¿no? Pero es una planta, cuidado, ¿no? Porque es una planta que, bueno, que siente que la están traicionando.
Es bueno.
Bien. Un gran abrazo. Abrazo para los tres vengadores, dice, firmo el anterior mensaje, Freddy de Neptunia, Canelones. Ya está.
Nadie hace mejor el papel de planta que Gillespie.
Escúcheme, Enrique de Uruguay dice... Si hablamos de salir con la vecina, mi experiencia sí. Va a servir de ejemplo. A la casa junto a la mía se mudó una chica y su familia, y después de varias idas y vueltas nos pusimos de novios durante 10 años.
¿10 años? ¿Y no se mudó?
Eso no es salir con la vecina, ese es un matrimonio.
Claro, hoy es mi señora y la madre de nuestros dos hermanos.
Qué esa historia no sirve, señor.
Bueno,
acá estamos
señor.
Buscando algo escandaloso y usted me viene a decir que se casó con la vecina.
Bueno.
No, además que no me queda claro si 10 años ya con los hijos y todo, o 10 años no, y no se mudó.
No, se pusieron de novios durante 10 años y después se casaron.
Bueno.
Llevaron más de vecino que de casado. Bueno, aquí Federico, que es de La Plata, dice, le pregunta a Dolina si conoció a Ricardo Piglia.
No.
Y si tiene alguna relación con su literatura, pregunta,
No, tampoco. No. Ojalá tuviera alguna, pero no.
Bien.
Luis de Rosario, quiero escuchar al sordo tocando el tango El Adiós.
El Adiós. El adiós de Maruja Pacheco Huergo. Adelante.
Aquí, Said de Santa Fe. Le quiero preguntar al negro si trabajó alguna vez en una obra en construcción en los primeros años del 2000, de la década del 2000. Dice, porque mi hermano repartía viandas y contaba que un albañil, igual a Dolina, le quería comer la comida que le iba a dejar a la casa de una vieja, dice, de una vecina de la obra. Y siempre estaba por sacarle.
En realidad, no trabajé, pero era yo.
Era, sí.
¿Y qué hacía una
me
obra?
Me hacía pasar por albañil solo para comerle las viandas a la vieja, ¿no? Discúlpeme.
Pobre señora.
¿Qué más?
Aquí José de Patricios dice, yo puedo conseguir el libro Noches de la Antigüedad. Si es para Alejandro, cuando quiera. Y
ya
quiera.
Me lo han conseguido. Bueno. Acá Cristian de Córdoba dice, usted que fue muy amigo de Antonio Carrizo, tengo entendido que era un gran autodidacta, pero tenía pocos estudios formales. Bueno, si era autodidacta,
sí.
Evidentemente, ¿qué necesidad tenía de ser autodidacta si hubiera hecho 4 posgrados? Dice, ¿es verdad que hizo el secundario de muy grande? No lo creo, no. No lo sé. Pero sí es cierto que no tenía estudios universitarios, por lo menos. ¿Qué más?
Aquí el demiurgo de Hurlingham dice, cada vez que imitan a Víctor Hugo Morales,
sí.
Dice, me hacen acordar, no sabía esto, a un sketch de Capusotto, en el que un personaje y una novia bellísima, pero que tiene la voz de Víctor Hugo Morales.
Bueno.
Carlos Moresco escribe y dice, les escribo desde la habitación de mi hijo, tiene 3 años, estoy haciendo guardia porque está con fiebre. Sería un buen momento para recibir las bendiciones del pastor polaco brasileño.
Bueno. Si vos pecar, vos infierno. A mí me gusta más polaco que brasilero el pastor. Igual que los cantores de boleros.
Sí.
Hace mucho, ¿no? ¿Se acuerda del cantor? Ese que cantaba. ¿Qué cantaba? ¿Cómo se llamaba? Pileschi, ¿no era?
Sí, Pileschi. Nosotros que se quisimos tanto, que del amor hicimos un sol maravillosa. Ustedes que...
Y así, ¿ese era?
Sí, ese era ese.
Sí, ese era el polaco.
No, vosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me moleste más.
Bueno, dale. ¿Qué más?
Acá Fernando Haddad, que es de La Plata, dice, solo vengo a recomendarle un libro a Alejandro Dolina.
¿Cuál dice, es?
El orden del tiempo, de Carlo Rovelli, físico divulgador científico italiano. Dice, sus libros son auténticos ensayos poéticos y filosóficos.
Muy bien. Lo tendré en cuenta.
Carlos Rovelli, El orden del tiempo.
¿Qué más?
Agustina de Pergamino dice, saludos a Pepe de Guerrico, con quien escuchamos Junto a la Distancia.
Junto a la Distancia, muy bien. Dale. Acá hay uno que quiere que hablemos de los mamelucos, los sarracenos, no los que visten los mecánicos, ¿no? Soy un infiel oyente y escucho el programa siempre. Bueno, siempre que no escucho voces en mi cabeza, dice Guille Pereira. Y los mamelucos estuvieron mucho en Egipto, donde sirvieron, creo que fueron guardia real, y luego hubo una asonada y tomaron el poder durante algún tiempo en Egipto, los mamelucos. Pero podemos contar, yo no sé si fueron los mamelucos, los que se entretenían probando sus armas, apuntándole a la esfinge de Giza, ¿no? Esa que está junto a la pirámide. Sí, sí.
Por eso está rota.
Por eso está rota, porque no tanto por la acción del tiempo, sino por los mamelucos. Pero no estoy seguro de esto que estoy diciendo. Estoy sí seguro de que las pirámides están rotas porque se fueron afanando el revestimiento de piedra caliza. Era lisita la pirámide cuando la hicieron, con piedra blanca. Imagínensela ahora cubierta de esa piedra blanca que hay en algunos chalés, revistiendo los pilares, muy blanca.
Claro.
Bueno, sí. Así era, muy blanca y lisa era.
O sea, más parecido al boliche Keops de Villa Gesell, creo que.
Más parecido, claro, era muy pirámide era.
Muy así.
No como ahora que está medio así, bien, dice esto, estos egipcios, seguro que fueron ellos, porque un
extraterrestre.
Un extraterrestre no hubiera sido tan desprolijo.
Claro, bueno, le hace el revestimiento.
Se la afanaron. Muy buena parte de esas piedras se las afanaron para construir la capital de Egipto, el Cairo. Al Cairús. Dale.
Bien, Guile, ¿tenés algo más? Si no, vamos a la pausa, ¿eh?
Acá Claudia de Sierras Chicas dice, es hora de decir que los chupines y los zapatos puntiagudos tienen efectos nocivos para la salud.
Ya lo hemos dicho.
Sí, señor.
Con respecto a los sarracenos, que es una palabra que me gusta mucho, diré, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos.
Muy bien.
Y nos vamos a la pausa.
Sí.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a contar una linda historia de amor, ¿eh? El protagonista es Jacques de Chamballon. Pero yo diría que la protagonista es Margot de Valois. Quedaron de ese amor, ya que ambos estaban enamorados, 18 cartas, que fueron indispensables para que se conociera esta historia y algunos de sus detalles. Año 1580, la hermana del rey Enrique III de Francia era Margot. Sabemos que estaba casada con Enrique de Navarra. Ahora, Enrique de Navarra fue después rey de Francia. Enrique IV de Francia. Pero en ese momento reinaba Enrique III, que era el hermano de Margot. Margot era hermosa, pero muy galante. Más galante que las gallinas. Bien, el marido, nuestro amigo Enrique, no se preocupaba mucho, pero Margot era custodiada celosamente en sus amoríos por todos sus hermanos, que eran varios. El más terrible era justamente el rey, Enrique III de Valois. No podía soportar este rey que Margot se acostara con quien quisiera, y ya por esos tiempos se había encargado de despachar a docenas de amantes de su hermana.
Despachar este, quiere decir...
Enrique III era el mismo que tenía una serie de amiguetes llamados los Miniones, con los cuales salía a cometer toda clase de travesuras en París. Bueno, parece que se había cargado a varios amantes de su hermana.
¿Los
que,
como mataba? Hemos dicho,
¿cómo? Los mataba, sí, señor. Yo no lo quise decir. Usé el eufemismo, los despachaba, y a usted no le pareció suficiente.
Bueno, pues yo por ahí los convencía que se fueran, pero no que los mataba.
No, los liquidaba. Usted iba a decir, ¿los liquidaba? ¿En qué sentido? No. Pero el caso es que Margot marcaba 1.34 la milla. Un día vio a un muchacho muy seductor entre los que acompañaban al duque de Anjou. El duque de Anjou era otro de los hermanos de Margot. Eran todos hijos del antiguo rey Enrique II y de Catalina de Medici, que no es lo mismo que Medici Catalina. Este muchacho se llamaba Jacques de Champvalion. Margot tenía por entonces 30 años. Dice la crónica que la vista de aquel joven inflamó inmediatamente su deseo hasta casi enfermar. Champvalion notó su malestar y supo apaciguarlo. Fue al encuentro de Margot y la amó sin decirle antes ni una palabra. Ni siquiera, bueno, ante todo, buenas noches. Sí. Dice la crónica que al día siguiente, aún tambaleándose, Margot escribió a una amiga sus impresiones sobre los instantes pasados con aquel nuevo compañero. Describió con tanta prolijidad lo sucedido que dicen que cuando, siglos después, el marqués de Sade leyó esas memorias, se sonrojó.
Ah, bueno.
Margot se enamoró perdidamente, ¿no? Olvidó a su marido, a sus hermanos, y vivió para adorar a Champvalion. Esta pasión la cegó hasta el punto de perder la poca contención que le quedaba. Y Champvalion la amó en las escaleras, en las alacenas, en los jardines, en los campos y hasta en las iglesias. Pero sucedió que alguien lo vio. Era un tal Daubigné o Daubigné. Y el tipo, dichoso de poder contar una anécdota picante, enseguida batió lo que había visto por todas partes. El rumor llegó a oídos del marido de Margot, ¿no?, Enrique de Navarra. Margot se asustó, pero pasó algo que todos esperábamos. Sin preocuparse por nada, Enrique le dijo a su mujer que no se inquietara por tener un amante, porque él también andaba con otra, la bella Fossese. Pero tenía un problema con la Fossese, que... y le pidió a su propia esposa que lo ayudara.
Sí.
Parece, bueno, que el duque de Anjou, el hermano de Margot, miraba con deseo a la Fossese. Y entonces Enrique le rogó a Margot que le pidiera a su hermano que dejara en paz a la amante de su marido. Y Margot cumplió. Fue y le dijo al duque de Anjou, que creo que se llamaba Hércules, pero que su verdadero nombre era Alejandro. Sucedió que para olvidarse mejor de la Fossese, el duque de Anjou decidió abandonar la corte, se fue de la corte, y partió llevándose consigo a una guardia que le respondía, guardia en la que figuraba Jacques de Champvalion. Se fue y se lo llevó al amante de Margot. Sí. Margot, que no había previsto este desenlace, se volvió loca. Se encerró en sus aposentos para llorar y también para componer versos sobre la partida de su amante. Todas las cartas que le enviaba terminaban igual. Solo por vos vivo mi belio todo, mi sola y perfecta beldad. Beso un millón de veces tan belios cabellos. Discúlpeme. Beso un millón de veces esa hermosa y amorosa boca. No escribía muy bien.
No.
Pero ¿a quién le importaba? Un año más tarde volvieron a encontrarse en la corte del Louvre. El Louvre entonces no era un museo, sino que era el Palacio Real. Y renació el amor con toda su violencia. Margot, sin miedo a su marido, en realidad... tenía miedo de su hermano, el rey Enrique, ¿no? Enrique III. se veía obligada a recurrir a medios extraños para hacer entrar a su amante en sus aposentos. Para ello, contrató un ebanista, el cual, con el pretexto de llevarle los materiales necesarios para la fabricación de una escalera interior, llegaba todos los días cargado con un gran cofre en el que se escondía, encogido y silencioso, Jean Balón. Lo traía así en una valijita, como si fuera un bandoneón, al Jean Balón, cuya naturaleza pequeña ya estamos advirtiendo o sospechando. Pero bien, las voluptuosidades a las que se entregaban eran tan ruidosas, qué sé yo, vio cómo es eso. Vino a enterarse el rey. El rey se enteró de que algo estaba ocurriendo en los aposentos de su hermana. Inmediatamente colocó unos guardias en los corredores para arrestar a Jean Balón cuando apareciera. Pero Jean Balón entraba por una ventana, en realidad. ¿Por dónde iba a entrar? Claro, con una soga entraba por la ventana. Y ni se asomaba a los corredores. Sin embargo, oyeron toser a uno de los guardias y supieron que estaban vigilados. Jean Balón entonces se asustó. Ahí se asustó. Cuando oyó toser al guardia, se asustó, agarró la soga, se tiró por la ventana y donde siempre había un amigo que lo esperaba con dos caballos. Pero al día siguiente, Enrique III, el rey, llamó a su capitán de guardias, comentó que Margot había ganado esta vez, pero declaró que a partir de ese momento todo el palacio quedaría sujeto a vigilancia. Oh. Al enterarse de esta decisión, Margot se aterrorizó. Privada de los buenos oficios de Jean Balón, corría el riesgo de hundirse en una melancolía, ¿no? Siempre le pasaba lo mismo, cuando no tenía novio, entraba en un estado de melancolía. Necesitaba imperiosamente escapar a la vigilancia de su hermano. Entonces alquiló ella misma un palacio en la calle de Couture Sainte-Catherine, donde el caballero de Jean Balón pudo sin peligro entregarse a ella. Margot convirtió los encuentros amorosos en su principal preocupación. Decoró su habitación con espejos y le pidió a su astrólogo italiano, que era famoso también porque sus conocimientos sobre las técnicas amorosas, que le indicara cuáles eran las caricias más refinadas. También se interesó por la cocina afrodisíaca y para ello recurrió a los escritos de un inmortal famoso, Nicolás Flamel. Las obras de Flamel tenían un enorme éxito entre los nobles galantes del siglo XVI. Las recetas contenían toda clase de porquerías. Una de ellas era para amar mejor, recomendaba comer carne de cocodrilo. Señor, decía cito a Flamel, como es raro encontrar cocodrilos en nuestro país, puede reemplazarse por diversas especies de perro. Es lo mismo, cocodrilo, un perro.
No, bueno, me parece...
La cuestión fue que Jean Balón empezó a adelgazar, a toser, y estuvo a punto de morir por tales comidas, y desde luego por los excesos que le prodigaba Margot. Al fin, después de tantos cuidados para esconderse del rey Enrique III, fue la propia desmesura de Margot lo que alejó a Jean Balón. Ya hastiado de tanta intensidad, tantas cartas, la abandonó. Se fue furtivamente de París para refugiarse en el campo, donde se casó con una muchacha más tranquila, llamada Catherine de Lamarck. Margot enloqueció de dolor, furiosa por el abandono, se la agarró con su hermano, el rey Enrique III, y aquella furia la arrastró a la ruina. Contó toda una serie de historias acerca del comportamiento de su hermano, lo injurió, Enrique III se indignó y la echó de París a Margot, no sin antes exponerla en una reunión delante de todo el mundo. Empezó, leyó una lista de todos los amantes que había tenido Margot, delante de toda la corte. Y bueno, Margot, entonces, destruida, comenzó su destierro. Al poco tiempo consiguió nuevos amores, ya lejos de Enrique, de los dos Enrique, Enrique su marido, y de que ella temía que era Enrique III. Pero muy pronto sucedió el regicidio que la haría reina, es decir, el asesinato de Enrique III. Pero esa es otra historia. ¿Con qué canción podemos ilustrar este relato? Por momentos aterrador.
Sí.
A mí me gusta el tango que se llama Margot.
Claro.
Claro.
Podríamos justamente ilustrar la charla con ese tango que fue compuesto especialmente para ella, calculo yo.
No creo, no.
Bueno, sí. No sé, señor. Bueno. Son cálculos que yo hago.
Ahora me llaman Margot, porque antes se llamaba de otra manera. En el tango.
Sí, se llamaba Margarita. Claro. Como así dice el tango.
El tango dice.
Ya
tango.
No sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Vamos a ver si podemos escucharlo por El Mundo Rivero.
Embroja pelando una bacanada, que naciste en la mugre de un convento de Raval. Pero hay algo que te ven, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinzas de percal. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen hijín. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armenonví. Son mentiras, no fue un guapo compadre ni prepotente, ni un malevo veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente desde un día que un jaile y feredugino te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar ricos licores a lujosos reservados del Petit o del Juliet. Y tu vieja, oh pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado de vaquerosel. Yo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy usas ajuar de sedas con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte, y hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llama Margot.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Margot.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con las patas. Es un informe del Colegio Oficial de Podólogos de Asturias. Podólogo quiere decir...
Sí, especialista en pies.
Claro, pedicuro. Lo que acá se llama el pedicuro o pedicuro. Sí.
Pedicuro, el podólogo es más pretencioso, es como
es pretencioso, señor. Sí.
Es como el paisajista es al jardinero, el podólogo es al pedicuro.
Así es, sí, sí, sí.
Es una cosa así.
Bien. Muchos problemas de los pies adultos tienen su origen en la infancia y están presentes al nacer. Así que hay que cuidar al niño desde que nace. Por ejemplo, desde cero a 12 meses. ¿Qué edad tiene su hijo? Cero. Cuando el bebé empieza a tener movilidad propia, un triciclo, una bicicleta.
No, no. Que empieza a caminar ya.
Ah, perdón. Sí. Hay que evitar pequeños vicios. Discúlpeme, la palabra se negaba a salir de mi boca. Sí. Yo detesto el vicio en todas sus formas, incluso en su forma verbal. Las cosas que hay que hacer después que uno se equivoca, ¿no? Bueno, y sobre todo los vicios posturales, que sí. Yo podría agregar son los únicos que hay. Todo para que el desarrollo del niño sea correcto. Ah, pero estamos hablando de los pies.
Sí, porque sí, no, ¿sabe qué pasa? Que cuando el niño se hace bípedo...
Sí, hay que decir...
No, porque no nacemos bípedos así, no. Nos ponemos de pie inmediatamente.
Nacemos más bien cuadrúpedos.
Claro, sí, nacemos cuadrúpedos y ni siquiera. Entonces, ahí empiezan los problemas, porque cuando el bebé decide ponerse de pie, usted tiene que mirarle cómo pone los talones, cómo pisa.
Sí. Que no esté torcido, ladeado para un lado.
Claro.
Claro, que no, que no camine arrastrando las piernas. Como claro. Los caqueros.
Bueno, no, pero está aprendiendo a caminar también. Hay
bueno,
que considerar
está aprendiendo,
eso.
Pero es un papelón como camina ladeándose todo.
Sí, con la mano adentro del pañal.
Con la mano adentro del pañal y camina así medio de costado. ya es compadrón desde chico. No tiene un año y ya sale a provocar por la calle. Bueno. No hay que calzar al bebé con zapatos hasta que no comience a caminar. Claro, hay gente que le compra. Yo tengo unos zapatitos míos. Me da ternura. Que son de... Seguro que me los robaron, ahora que pienso.
Sí.
Son chiquititos, tan chiquititos que seguro que yo no caminaba cuando me los pusieron.
Claro, porque a veces se usa vestir al bebé aunque no camine, le ponen unas zapatillas en miniatura, unas botitas de básquet.
Sí, que parece un muñeco el niño.
Sí.
Bueno, eso está muy mal, por eso yo soy chueco ahora. Bien, ¿sabe que está completamente prohibido el andador?
Sí, hace años está prohibido.
Ahora, explíqueme por qué.
Porque genera se acostumbra... esos problemas posturales.
Claro, se acostumbra a andar con el andador, cuando se lo saca le quedan las dos manos para adelante.
Claro, y queda, no hace fuerza
claro,
las piernas.
Caminan así. Sí, sí. Usted sabe que cuando yo era chico, pero no tanto, lamentaba que mis padres no me hubieran comprado nunca un andador.
¿Por qué lamentaba?
Porque a mí me parecía que era un artefacto muy útil. E incluso muy divertido para el niño.
Sí, sí. Divertido puede ser.
E inventaba juegos tales como colgarme del borde del andador y seguir resbalando sin claro. apoyar los pies en el suelo. Pero no tenía ese andador ni lo había tenido cuando bebé. Eso desarrolló un cierto conflicto con mis padres, que bueno, ahora no le voy a empezar a contar, ¿no?
No, bueno, bien. Pero que perdura hasta hoy, por lo
que
visto.
Que perdura con el odio que tiene usted a los autos modernos.
Sí, señor.
Claro, eso es.
Claro, ahí es está. Eso.
Es conveniente que el niño gatee. ¿Hasta qué edad?
Hasta que se pare. No hay una edad.
Hasta claro. El año, más o menos. Hasta el año.
Porque si el niño tiene 12 años y anda en cuatro patas, esto podría producir algún problema en el colegio, incluso, donde bueno, los niños que caminan en cuatro patas son discriminados. ¿Vio cómo es? Bien. ¿Y por qué es conveniente?
Antes que los andadores y eso, porque no está todavía maduro para pararse.
Yo prefiero un andador y no que mi hijo
no,
en cuatro patas.
No, porque...
Delante de los vecinos que pueden hablar después.
No, porque muscularmente desarrolla los bíceps, las piernas, aunque vaya gateando, hace fuerza y se va, la parte muscular se va desarrollando.
Bueno, después del año, no se debe forzar al niño a caminar.
No, ¿por qué lo va a forzar?
Y porque no camina.
Y son los parientes lo que dicen, ¿qué? No
son
camina.
Son los parientes,
todavía.
El tío. Vení que el tío te enseña a caminar. Y lo agarran de los hombros y lo van pateando.
No, pero señor, no, primero que no se enseña a caminar. Nadie enseña a caminar.
Sí, señor, ¿cómo no?
No
tiene que haber especialistas que saben. Primero un pie, después el pie que queda atrás.
Sí.
Sobrepasa al pie anterior.
Sí.
Y queda por delante. Después el pie. Como dice Cortázar, es un inconveniente no tener palabras distintas para pies que son distintos. El pie que quedó atrás va hacia adelante y así esta descripción termina cuando uno llega a destino.
Sí, pero no lo explica. Si el caminar se adquiere como lenguaje, o a usted le enseñaron a hablar.
Sí.
No, ¿quién le va a enseñar a hablar? No se enseña a hablar.
En la radio me enseñaron.
No.
Pues, y se nota.
Me dijeron, no diga dentrífico, que queda feo. Fue el gran maestro que tuve yo.
Bueno, la verdad que lo felicito, tuvo esa oportunidad.
Bueno, que fue a Liberty.
Claro.
A Liberty me dijo un día, Alejandro, dice, no diga dentrífico. Nada más.
Y sí.
Y nunca olvidaré eso, ¿eh?
Entonces
estoy buscando la oportunidad de no decir dentrífico.
Usted es autodidacta, entonces.
¿Por qué se considera a alguien que tiene como maestro a Liberty un autodidacta?
Y no tiene estudios formales.
No. Bueno, hay que permitir que el niño vaya descalzo o lleve solo calcetines, porque eso ayuda al pie a crecer normalmente. Mirá vos. El crecimiento de los pies se ha de controlar periódicamente. ¿Cómo vas a controlar?
El los crecimiento mide.
De los pies es incontrolable.
No, los va midiendo. ¿Qué
le pone el zapato de acero?
Va midiendo el tamaño del pie. Tiene que ir creciendo de una forma armónica.
Claro.
Y hay algo muy
claro,
simpático.
Que no le pase como a mí que tengo, yo calzo sí. 44 de un pie y 43 de otro. Cuando voy a comprar zapatos, tengo que ponerme de acuerdo con claro. Alguien que tenga el defecto inverso.
Sí, eso sí que es una dificultad.
Sí.
Pero
sí.
Hay algo simpático para controlar el crecimiento de los pies de los bebés, que yo sí. Siempre lo digo en mis congresos y en toda oportunidad que tengo.
Sí, ¿usted es médico?
No, pero igual lo digo.
Ah, bueno, muy bien.
Usted puede hacer en la vereda de su casa, es muy sencillo lo que le voy a decir, ¿eh? Pone cemento fresco y le pone el pie del bebé en determinada fecha.
Claro.
Le queda el molde, como las estrellas ponen las manos, ¿vio los famosos?
Sí, bebés, en el Teatro Coso.
En el Hermitage de Mar del Plata.
En Mar del Plata, sí.
Disculpe el ejemplo.
Sí. Bueno. Entonces usted, en determinados lapsos de tiempo X...
Los únicos que hay, por otra parte.
Sí. Ayer dijimos esto mismo, ¿no?
Sí, sí. Ayer.
Que solo hay lapsos de tiempo.
Sí. En esos lapsos, pone el pie y usted compara.
Claro.
Entonces,
y mire si cada vez lo tiene más chico.
Bueno
ha pasado,
quizás es porque lo encoge.
Hay gente que mide 2 metros y que calza 37.
¿Cómo puede ser?
Y que se cae, no se mantiene.
Claro. Bueno.
Parece los micro larga distancia, que son más altos que ancho.
Bueno, supóngase que usted llega de una manera u otra a la edad adulta. Vamos a ver qué consejo tenemos. El dolor de los pies es un síntoma muy frecuente en la edad adúltera. La mayoría de las personas lo sufren en algún momento de la vida, ya que pueden ser asiento, ¿cómo lo ve? Sí, tanto de enfermedades originadas en ellos, en los pies, como enfermedades generales.
Sí.
Bueno, ¿usted no era el que miraba los pies para descubrir cuál era mi enfermedad?
Sí, señor. Claro que sí.
Que decía que los pies eran el mapa.
Sí. Sobre todo la planta del pie tiene todos los puntos cardinales que reflejan los órganos.
Sí, señor.
¿Usted es reflexólogo? ¿Usted
sí, señor. Sí, pero autodidacta, ¿eh?
Ah, autodidacta.
Me enseñó Carrizo.
Alumno de Aliberti.
Carrizo me enseñó, Antonio Carrizo.
Sí. Bueno, usar zapatos amplios, grandes. Yo llevo siempre 3-4 números más grandes.
Sí, yo soy payaso, así que tengo unos zapatos más grandes.
Dice que entre el dedo más largo y el final del zapato tiene que haber 1 centímetro.
Perfecto, está muy bien, sí.
Dice, no use solamente el mismo par de zapatos. Alterne 2 o 3 pares. ¿Para qué usted cree que soy yo, Anchorena? ¿Sabés lo que vale un par de zapatillas? Me hace que voy a andar... Ay, hoy me pongo... Esta, las violetas.
Sí.
Mañana hoy me pongo las blancas.
Los caqui me pongo.
Sí. Después, evite los tacones altos, especialmente los señores. El contrafuerte del talón debe ser confortable, pero no hay que pisar el contrafuerte, eso es lo que hacen todos. Se ponen los zapatos, los chancletean, se les vence el contrafuerte y la vida es un tormento. Y después, no compre zapatos a última hora de la tarde, porque es ahí cuando el pie alcanza el máximo volumen.
Claro, se va hinchando a lo largo del día y seguramente va a tener un talle más.
Se le hincha. Yo, por ejemplo, que estoy todo el día parado tomando alcohol.
Sí. Llegan, ¿por qué no se sienta de vez en cuando? Claro. ¿No hay barra a dónde va?
No, porque lo tomo en la barra.
Bueno, en la banqueta, le iba a decir.
Atención para deportistas. Usen 2 pares de calcetines de algodón para prevenir la aparición de ampollas. Siempre hice eso yo.
Sí, está muy bien.
Las zapatillas serán las indicadas para cada actividad deportiva. Nunca hice eso. Las uñas deberán ser cortadas rectas para evitar que se le claven. Nunca hice eso. Acudir al podólogo... varios días antes de la competición. Pero mirá si yo cada vez que voy a jugar a la pelota, voy a ir al podólogo.
No, pero usted no, pero si usted va a jugar, por ejemplo, a la Copa Davis.
Sí.
Tiene un partido importante.
Sí, por lo menos córtese las uñas.
Para mí tiene que llevar un podólogo en el equipo.
Sí, sí.
Tiene que tener un podólogo.
Un gran consejo, dice, nunca estrene zapatos deportivos el día de la competición.
Es muy bueno.
¿Sabe que hay que llevar siempre la zapatilla vieja?
¿Cuándo empieza a ser vieja una zapatilla?
Al año.
Bueno, pero... Hay que calcularlo eso.
Ahí está bien ablandadita.
Sí, claro. Al año ya empiezan a notar... ni siquiera notás que las tenés puestas. Yo voy siempre a un podólogo, que es amigo además, una persona exquisita.
Sí,
y él me invita muchas veces a tomar el té.
Sí, pero justo, mire. ¿En el consultorio?
Sí, y entonces, bueno, él a veces me invita con un té con scon.
Sí, qué rico.
Qué lindo. Y entonces, mientras tomamos el té, él aprovecha porque es muy ocupado, ¿no?
Sí.
Y yo pongo las patas arriba del escritorio, y que le pone un mantel, porque es dedicado. Cuando toma el té, toma el té.
Sí,
y él me la va examinando. me la va examinando.
Bueno, sí, pero mientras va...
Tanto es que a veces yo agarro un escón con los pies.
Señor, eso es una cosa horrible.
Yo se lo voy a recomendar.
No, le agradezco, porque hará lo mismo con todos, además, no solo con
usted. Sí, por favor.
No, porque yo voy siempre a las 5 de la tarde, que es la hora del té o clock.
Sí, señor.
Y, bueno, él me revisa, comemos escones.
Sí, pero además...
a veces las uñas.
Bueno, sí, claro.
No sabe cómo cortarlas. La otra vez saltó una uña. Y no me sacó un ojo porque Dios fue grande.
Sí, pero ¿ustedes seguían merendando?
Pero escúcheme.
Yo pues, digo, a veces estoy ahí, como estoy con los pies arriba de la mesa, por ahí agarro los bizcochos, qué sé yo, con las patas.
Bueno, mire, la verdad que...
A mí me da asco. ¿Qué quiere que
no
le
se
diga?
Lo quería decir así.
A mí me da asco. Pero...
Usted es muy violento para decir las cosas. Pero la palabra asco. ¿Sabe por qué yo estoy acostumbrado? Porque es amigo él. Bueno, él me toca las patas y yo no siento que es alguien extraño. Porque cuidado, a mí, si no sos mi amigo, los pies no me los tocas.
Sí, bueno, pero escúcheme, por ahí le corta la uña y
por más que estemos en una orgía, lo que usted diga, no me importa.
No dije nada. O sea,
a mí no me toques el pie.
Pero nadie quería tocárselo el pie, así que ¿qué es
aquí,
esa aclaración?
Es que en la orgía es la misma regla del carnaval. Mojá a los que te mojan. O al revés. Sí.
Está muy bien.
Si ves que yo no estoy jugando, no me toques los pies.
Está bien.
Yo estoy tomando el té ahora.
Sí.
¿Y eso que tenés entre los dedos del pie es un escón?
Si gusta.
No, te agradezco, por favor, señor. Ábrame la puerta que me voy.
Bueno, aprovechemos su retirada para hacer una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y creo que ya está conectado en todas las líneas que dispone esta emisora para tal fin, Manuel Moreira.
Ahí sí. Está con los dedos en el enchufe.
Señor.
Sí. ¡Ah!
Cuidado.
Por favor.
Está ensayando.
Sí. Van a hacer un repertorio de rock pesado.
Sí, sí. Y se arranca así con los dedos en enchufe.
Claro, para practicar el grito, por lo menos. ¿Cómo le va, Manuel?
¿Puede una señora mayor hacer un pedido para el trío sin nombre, por ejemplo?
Ah, sí. ¿Dónde?
¿A
dónde?
Bueno, usted puede mandar un WhatsApp al 65855580, señora.
Soy una señora grande.
Pero ahí le escribe o alguien, y yo personalmente me comprometo... Que lo voy a leer.
Mire, no crea que con eso va a conseguir nada.
No, pero no, yo le estoy diciendo...
No, porque ya me han hablado de usted.
Pero
es
si
una persona que hace favores, así como la Dolores.
No, señor, le estoy hablando bien, señora, de nada. Tomo nota.
¿Usted cree que me va a ayudar a que toque la comparsita y después... me va a invitar a salir o algo? No soy tan fácil, señor.
No, bueno, está bien. Yo le digo que
ahora,
le doy curso. Le doy curso, nada más.
¿Se pueden pedir pedido de música de series?
Sí, se puede pedir lo que quiera, pero los viernes salen series.
Bueno, muy bien.
Bueno,
música dodecafónica, ¿no es cierto?
No, de serie.
Música en serie.
No.
La serial. Sí, música serial, ¿no?
No, señor, de series de televisión. Perdón.
Señora, no le diga señor.
No pidan de dibujitos.
No,
porque eso ya fue el año pasado.
Ya fue. Los dibujitos ya fueron. Bueno, muy bien.
Bien. Bueno, por favor, queremos escuchar al Sordo Gansé de una buena vez.
Adelante.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo anda, Moreira?
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien. Bueno, hay muchos pedidos, ¿no?
¿Qué hay?
A ver, aquí para Paula.
Saque.
Le pide A primera vista.
Uy, qué
¿cuál
lindo.
Es A primera vista?
A primera vista.
Tema que canta Pedro Aznar, ¿no?
Sí, de Chico César.
Sí, muy lindo.
Cuando no tinha nada, eu quis. Cuando tuve ausencia, esperei. Quando eu tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando digo carta, abri. Quando obi a prince, dancei. Quando olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, zaya, sou ye. Zaya, zaya, aí enganba. Oh, amara, zaya, sou ye. Zaya, zaya, aí.
¿Cómo está el público de ansioso? Bueno, tranquilos todos, chicos, que...
¡Qué bien!
La radio
qué, linda,
continúa.
¡Qué lindo está saliendo hoy! ¿Eh?
¿Tiene bueno, la trompeta a mano usted?
Sí, sí, claro.
Sí, debe ser esa. Debe ser esa que la empezó a tocar.
¿Qué le pasa, señor?
Bien, bueno, ¿qué quieren con la trompeta? ¿Qué hacemos?
La va... Haga lo que hace usted, que digamos es de lo más
bueno,
noble que
pero
se
puede...
Misty habían pedido.
¿Misty? Dale, sí, con todo gusto.
Bueno, casi yéndonos, recuerden sí, que nos encuentran en las redes sociales como @lavenganzaradio
sí,
y así. Por la vereda del sol le piden.
Qué lindo, por la vereda.
Esa es con trompeta.
Sí, yo creo sí, que con esta ya nos vamos, ¿eh?
¿Con cuál?
Con esta.
Muy bien.
Ahí va.
Thank you.
Bueno, y ahora sí nos podemos marchar,
último,
la verdad.
Último ahora, ¿no?
Nos vamos con algo alegre, triunfante.
Algo arriba, sí.
Esperanzador.
Bueno, bien. Muy bien.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.